te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Acompáñanos hoy en La Pipeta a hacer un viaje al pasado para descubrir los orígenes de la alquimia y su transición a la química. Es a los antiguos egipcios que se les atribuye el surgimiento de la alquimia, una antigua práctica protocientífica y disciplina filosófica que combina elementos de la química,
la metalurgia,
la física,
la medicina,
la astrología,
la semiótica,
el misticismo,
el espiritualismo
y el arte. Fue practicada en Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, la India y China, en la Antigua Grecia, en el Imperio Romano y en el Imperio Islámico. Y es a través de los árabes que esta disciplina llega a Europa en el siglo XVIII.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de todo ese proceso que sufrió la alquimia para pasar o transformarse a lo que es actualmente la química. Y para eso, pues nos acompaña, como siempre, como todos los miércoles, la doctora Deni. Doctora, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Gracias por sintonizarnos, doctor Joel, muchas gracias. Y pues como dice la cápsula, doctor, hoy vamos a estar hablando del tema de la alquimia y cómo sentó las bases para la química actual.
Así es, de hecho yo decía que es un tema interesante porque pues sabemos que la química es una de las ciencias que pues realmente se estudia en las áreas universitarias, ¿verdad? Y que ha dado pues muchos avances pues en la vida, muchos avances científicos, ¿no? Y pues para comenzar, doctora, en este mismo tenor, ¿a qué nos referimos exactamente con la alquimia? Digamos un panorama para nuestros radioescuchas.
Así es, doctor, pues prácticamente la química se basa o se fundamenta en lo que con anterioridad se conocía como alquimia, como menciona en la cápsula, se conoce como una práctica protocientífica, doctor, es decir, es una práctica que no al 100% está pegada al método científico, pero que aún así algunas de las teorías o de las hipótesis que nos arrojó pues se fundamentan en este caso para o son principios para el desarrollo de la química actual.
Quiere decir que entonces eran métodos o prácticas que no eran exactamente científicas, pero sí tenían algo que a lo mejor era para la población en general o para la mayoría de la población poco explicables, ¿no?
Así es, doctor. Por ejemplo, en el caso del uso de las plantas medicinales, la alquimia utilizaba, por ejemplo, el extraer algunas sustancias de plantas medicinales y utilizarlas para curar o tratar enfermedades. No había un método científico, sin embargo, de ahí surgen algunos pues principios químicos que ahora, en la actualidad, son básicos para el desarrollo de fármacos y que con ahora sí el método científico ya se sabe que tienen un efecto terapéutico.
Así es, pues ahí entonces están las bases, ¿no? De las ciencias actuales o específicamente de la química.
Así es, doctor. Y bueno, la alquimia, doctor, tiene un auge desde el siglo III antes de Cristo hasta el siglo XVI después de Cristo. Posterior a esto ya se con Robert Boyle se introduce o se incorpora el método científico y ahora sí ya se fundamentan las bases de la química. El objetivo, doctor, de la alquimia fue prácticamente buscar la conversión de metales en oro, que es lo que se conocía como la piedra filosofal, o también en el reino animal lo que se buscaba era el elixir de la vida, es decir, para ser eternamente jóvenes y para contrarrestar las enfermedades se buscaba el elixir de la vida.
Entonces, por eso también, como escuchábamos en la cápsula introductoria al tema, pues decía que la alquimia, pues digamos, se empezó a fundamentar en varias ciencias, entre ellas la metalurgia, ¿no? Sí. Y usted nos dice que, digamos, un área que se desarrolló fue esta de lograr, pues a lo mejor obtener algunos metales como el oro, entonces quiere decir que se fundamentó también en la metalurgia, ¿no?
Así es, doctor. Prácticamente con la metalurgia se buscaba poder convertir por medio de reacciones químicas al plomo, por ejemplo, o en oro. Esto se logra, doctor. Es curioso el avance científico al que se logró en el siglo XX, a través de la física nuclear, se logra transformar átomos de plomo, doctor, en átomos de oro por reacciones nucleares. Pero estos átomos de oro son son tan inestables, doctor, que duran a lo mucho 5 segundos y posteriormente se desintegran. Entonces sí se logra hacer esto, pero ya con la física nuclear, pero hasta el siglo XX.
Y eso ya tiene, digamos, un fundamento científico, ¿no? Aquí todavía no estaríamos, o digamos que en estos avances de convertir plomo en oro, pues no es una práctica de la alquimia, ¿no? Sino ya es un método científico, ¿no?
Así es, basado en la física nuclear, basado ya en la fusión y fisión en este caso.
Así es.
Y bueno, doctor, prácticamente entonces las bases de la alquimia es, número uno, convertir metales en oro. Y número dos es encontrar el elixir de la vida, y lo cual, como nos menciona también en la cápsula, pues la alquimia incorpora a la medicina, doctor, que prácticamente también son las bases actualmente de varios desarrollos que tenemos.
En este caso, los que eran alquimistas en aquel tiempo, supongamos en el siglo antes, unos siglos, 2, 3 siglos antes de la era de Cristo, y que realizaban este tipo de prácticas, o incluso a lo mejor unos pocos siglos después de Cristo, eran los que se les podía conocer como brujos, doctora.
Así es, doctor. Sí, hay una vertiente, sobre todo en la Edad Media, es cuando se trata de separar un poco a los alquimistas de los que son científicos, justamente por toda la persecución que hubo en ese tiempo. La situación, doctor, es que la alquimia sí fundamenta como las primeras bases para lo que es la química, la metalurgia, la medicina, pero lamentablemente la alquimia se basa más en especulaciones o en costumbres de la época, en este caso que estemos hablando. Entonces, lo que viene a ser la química y lo que viene a ser la medicina, ya cuando se fundamentan como ciencia, es separar la especulación de lo que es realmente un resultado científico.
Pero todo eso debió haber llevado un proceso largo, ¿no? Imagínese por cuántos años se pudieron haber practicado muchas prácticas tipo alquimistas, y después se tuvo que dar todo un proceso, ¿no? Para pasar ya al método científico o para sentar las bases de una ciencia ya tal cual, bien desarrollada y fundamentada.
Así es, doctor. De hecho, revisando la parte de la historia entre el desarrollo de la química, hay varias teorías que se proponen como si fueran ciertas en ese tiempo, y sin embargo en la actualidad pues están ahora sí que desacreditadas ese tipo de teoría.
¿Cómo qué tipo de teorías, doctora?
Me recuerda a la teoría del flojisto, doctor, entre algunas otras. Entonces, una de ellas también puede ser el tratar de convertir, en este caso, metales en oro, el encontrar, pues, la eterna juventud, ¿no?, en este caso. Otra de las teorías, doctor, que también se han derrocado en la actualidad, es que las sustancias se formaban principalmente de mercurio, azufre y sal. Eso se creía en el tiempo de la alquimia. Y, pues, actualmente sabemos que no solamente es mercurio, azufre y sal, sino que son, pues ya sabemos, oxígeno, hidrógeno, gases nobles, en sí todos los elementos de la tabla química.
Así es, y por ahí en esos puntos que nos ha mencionado, doctora, yo tengo, por ejemplo, una duda, ¿no?, que yo creo que también nuestros radioescuchas podrían pensar en esto. Desde esas épocas de la alquimia, ¿ya se pensaba en una sustancia que nos diera eterna juventud? O eso ha sido recientemente, ¿no? Porque ahora, con tantos avances científicos, creemos que yo creo que va a llegar el momento en que incluso nos puedan desintegrar en átomos y luego volvernos a integrar o encontrar a lo mejor algunas sustancias que, desde el punto de vista de la medicina, nos pueden ayudar a retardar el envejecimiento o incluso conservar órganos o poderlos, como quien dice, cultivar, etcétera, ¿no? Entonces es como tratar de estar atacando pues esa etapa de la vejez. Pero entonces, ¿desde la alquimia ya se pensaba en esto?
Sí, doctor. Yo creo que es un anhelo, ¿no?, del ser humano el conservar, ahora sí que no nada más la juventud, sino la vida y también la calidad de vida, pues a salvo o libres de enfermedades. Entonces, en la alquimia también se buscaba esto, doctor, y pues actualmente ya lo hemos encontrado a través de suplementos alimenticios, a través de contrarrestar los radicales libres en la célula, a través de detener la degradación de los telómeros en los cromosomas. Entonces, sí, creo que es un anhelo del hombre, ¿no?, a lo largo de la historia.
Y creo que sí se ha logrado en parte, no tanto así como eterno, ¿no? Tener una juventud eterna, pero supongamos que en tiempos muy remotos, quizás cuando todavía éramos nómadas, que las condiciones de vida pues para el ser humano eran obviamente completamente distintas, pues el humano podría vivir a lo mejor 20 o 30 años, ¿no? Sin embargo, ahorita pues veamos que los promedios de vida en general a lo mejor son 70 o más de 70 años, incluso en algunos países se alcanza promedios de vida mayor a los 80 o cerca a los 90, ¿no? Entonces, en parte quizás se ha logrado, ¿no?
Sí, sobre todo, doctor, pues el avance de la medicina en la actualidad, que ahora sí que podemos contrarrestar pues ahora sí que una gran parte de enfermedades, pues actualmente lamentablemente todavía no hay cura para el cáncer o para algunas otras patologías, pero sin embargo se sigue el desarrollo en esta parte. Y hay un dato bien interesante, doctor, respecto a los alquimistas. Nosotros pensaríamos que solamente estaban involucrados pues personas no tan reconocidas en la ciencia, ¿no?, en la alquimia. Sin embargo, dentro de los principales practicantes de la alquimia, doctor, estaba por ejemplo Isaac Newton, está también Roger Bacon y Roberto Boyle, que son pues prácticamente importantes en la ciencia actualmente.
Claro, son verdaderos científicos, pero quiere decir que ellos hacían ciertas prácticas que posiblemente en ese tiempo no tenían un fundamento o un método científico, pero que eso los llevó a pensar ya o a sentar las bases ya para tener un método que sea comprobable, ¿no?
Sí. Sí, doctor, de hecho, en el caso de Robert Boyle, él ve la necesidad justamente de debatir, pues ahora sí que la dudosa procedencia de la alquimia, y él ve la necesidad de separar la alquimia de la química y de la medicina.
¿Qué tanto pudo haber influido en este proceso de, digamos, de separación entre la alquimia y ya las ciencias tales como la química? Ese proceso en el que participaba la iglesia, por ejemplo, castigando a los supuestos herejes, ¿no? Que quienes fueran alquimistas o brujos, pues se les castigaba de alguna forma, pues a lo mejor muy cruel, ¿no? ¿Eso tuvo alguna influencia para que pudiéramos evolucionar de las prácticas alquimistas a la ciencia?
Prácticamente, doctor, en los documentos revisados, lo que sí se nota, doctor, es que varios de los químicos, de los que primero fundaron en este caso la química, como por ejemplo puedo mencionar a Alberto Magno, él era obispo y químico a la vez. Entonces, estando dentro del clero, esto me remonto al año 1250, él estaba dentro del clero y dentro del clero, aparte de ser obispo, era químico. Entonces, de alguna manera, consideraría que si no estaba avalado como por la Iglesia Católica, era de dudosa procedencia, ¿no? Si uno por la parte externa, que no estuvieras como asociado a la parte de la iglesia, a lo mejor se podía cuestionar, ¿no?
Pues sí, puede ser un dato, ¿verdad?, que nos ayude a pensar en eso, ¿no? Que en ese tiempo quizás quien daba el aval para a los avances de cualquier tipo, pues eran avales de tipo religioso, ¿no?
Sí.
Pero también se puede pensar, yo creo que aquí vale la pena discutir que pues algunos de los avances que hubo en estas ciencias efectivamente se dio en los monjes o en, digamos, en los religiosos, porque en las escuelas, digamos, que quienes tenían más acceso a la educación o quienes podrían conocer más sobre ciencia eran específicamente los religiosos, ¿no? Eran los que podrían llegar a un nivel de estudio más alto y podrían tener acceso a la educación. Entonces, eso en épocas remotas quizás también influyó mucho, ¿no?
Me recuerda, por ejemplo, a Gregorio Mendel, doctor.
Así es, sí, pues de hecho Gregorio Mendel pues fue uno de los científicos muy importantes. Todavía sus bases, sus leyes, las leyes de Mendel se siguen aplicando para como principios en la genética, y pues él fue un monje, ¿verdad?, que él se instruyó y digamos que él desarrolló todo su proceso educativo, todos sus avances los aprendió pues a través de sus estudios como religioso.
Así es, doctor. Pues en general, doctor, de la alquimia, lo que puedo concluir en general revisando los documentos es que sí estaba errada la alquimia en cuestión de que se asentaba o sus principios eran las especulaciones. Era, por ejemplo, lograr el oro, la eterna riqueza, la eterna juventud, y lo mezclaban con misticismo, con la astrología incluso. Entonces sí tiene como bases en este caso de dudosa procedencia, pero también dentro de los experimentos pues nos dan como algunos de los principios que después la química desarrolla.
Pues sí, bueno, pues ahí está el dato, ¿verdad? La alquimia como tal sí podría ser muy variable, podría tener bases muy variables, pero de cualquier forma sirvió, ¿no?, como el cimiento para transformarnos de esas prácticas a lo mejor de dudosa procedencia a las que ya tenían un método científico. Bueno, pues por cuestión de tiempo, doctora, ¿le parece si vamos a un corte y después de ese corte continuamos discutiendo este tema, ¿no?, que en realidad es muy, muy interesante?
De acuerdo, doctor.
Bien, pues vamos a hacer un corte y luego continuamos.
La ciencia a través de la frecuencia universitaria, la pipeta. Continuamos. En los laboratorios existen gran cantidad de pipetas, pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos.
En 1661, Robert Boyle, considerado como el primer químico moderno y quien suprimiera la primera sílaba del término alquimia, publicó su obra The Sceptical Chemist, en la cual se desechaba la teoría de los cuatro elementos y se abogaba porque la química dejase de estar al servicio de la medicina o a la alquimia y elevarla a la categoría de ciencia. Asimismo, el francés Antoine Lavoisier, considerado como otro de los padres de la química, asentó en su obra titulada Tratado Elemental de Química las bases de la química moderna al establecer la ley de la conservación de la masa.
Continuamos en su programa La Pipeta. Gracias por seguirnos sintonizando. Estamos conversando con la doctora Erandis Denis Torres acerca del proceso que ha sufrido algunas prácticas como la alquimia para poder luego sentar las bases de algunas ciencias, por ejemplo, la química, la medicina e incluso la metalurgia y algunas otras áreas que pues encontraron sus bases específicamente en este tipo de prácticas. Y pues ya la doctora nos explicó a qué se refiere la alquimia, ¿verdad? Y más o menos cómo ha sido ese proceso de transformación. Y bueno, ya en este mismo tenor, hablando, doctora, de que pues las ciencias, por ejemplo la química, encontraron sus bases en la alquimia, ¿cómo es que sucedió esto históricamente? ¿Qué tuvo que pasar para que ya se encontraran esas bases sólidas ya como ciencia?
Es interesante, doctor, porque prácticamente la química, si nos remontamos a la historia, tiene bases desde la antigua Babilonia, desde los egipcios, desde los persas, los árabes, doctor, y los chinos, por ejemplo. Previo al siglo III a.C., ya se desarrollaba el vidrio, lo que actualmente nosotros conocemos como vidrio, el metal, doctor, se hacían ya aleaciones y se desarrolló en este caso la arcilla para construcción. Entonces, ya desde el siglo III a.C. se estaba transformando, por así decirlo, la materia. No había bases todavía como científicas de qué era el vidrio en sí, de cómo era su comportamiento, su mecánica de fluidos, pero ya se estaba usando.
Quiere decir que en ese tiempo no conocían o no tenían los principios básicos textuales, ¿no? O sea, no se describía, por ejemplo, una ley de transformación de la materia o algún otro tipo de principio de la ciencia, pero sí se practicaba ya sobre transformaciones de la materia.
Así es, doctor. Y bueno, del siglo III a.C. al siglo XVI d.C., sobre todo China fue el que desarrolló la pólvora, que actualmente pues se usa bastante en nuestra actualidad también, y los tintes naturales. Entonces también de aquí remontamos a la cultura maya, a la cultura azteca, que también ya usaban tintes naturales pues a partir de algunos minerales o a partir de algunos insectos, doctor.
Y que fueron tintes muy, yo creo que preparados de una forma muy, muy adecuada, ¿no? Porque incluso todavía se siguen descubriendo pinturas o algunas, pues sí, en las cuevas, por ejemplo, todavía encontramos algunos textos donde hay restos todavía de esas pinturas y que se están conservando desde hace muchos, muchos años, ¿no?
Sí, doctor. Entonces, prácticamente el desarrollo, doctor, de este tipo de productos, el desarrollo de algunos materiales, pues le daban una ventaja a esta civilización, ¿no? Por ejemplo, la civilización persa, si hacía desarrollos o descubrimientos en esta área, pues a lo mejor le daban un tipo de protección a la muralla más avanzada que otra cultura, ¿no? Entonces, ahora sí que no solamente era el desarrollo científico, sino era estar más adelante que otras culturas.
Y quiero pensar que en ese tiempo realmente lo que iban descubriendo tenía aplicación, es decir, lo ponían en práctica y entonces aprovechaban eso para sus avances, ¿no? Para desarrollarse como sociedad.
Así es, doctor. De hecho, en la guerra prácticamente se podía utilizar, por ejemplo, en el caso de la pólvora, se utilizaba a favor, ¿no? Para poder atacar al enemigo.
Sí, ya de esa manera ya tenían armamento que quizás otras poblaciones no habían desarrollado y pues obviamente eso les daba ventajas, ¿no?
Sí, doctor. Y bueno, remontando un poquito más actualmente, en el año 1250, Alberto Magno, como mencionábamos, que era obispo y químico, Él fue el primero en aislar el arsénico, aunque el arsénico ya se utilizaba pues en otros compuestos químicos, pero él fue el primero en aislarlo. En el siglo IX, después de Cristo, doctor, otro dato interesante es que los musulmanes, que eran alquimistas, desarrollaron el método científico, pues sentaron las bases en este caso para lo que es la observación, para lo que es la experimentación, para lo que es el pues ahora sí deducir si está correcto o no la hipótesis que se fundamentó. Sin embargo, pues ahora sí que solamente eran las bases o los precedentes, y lo que sí comenzaron a hacer, doctor, es aplicar estas bases o precedentes del método científico para los experimentos que comenzaban a desarrollar en química.
Pues sí, datos muy interesantes, ¿no? Todo eso sentó las bases de las ciencias actuales, ¿no? Y incluso por aquí tenemos preguntas relacionadas, ¿no? Por aquí en las redes sociales nos saluda el doctor Héctor Claudio Farina y dice: bueno, la alquimia sigue siendo estudiada. ¿Cambiaron sus principios o siguen buscando la piedra filosofal? ¿No? ¿Han cambiado los principios de la química? ¿Siguen siendo los mismos? ¿Cómo vamos en ese aspecto, doctora?
De la alquimia moderna desconozco, doctor, en cuestión de cuáles son los objetivos de la alquimia moderna. Estos eran los objetivos de la alquimia, pues ahora sí que antigua. Sobre todo, dependiendo, se consideraba alquimia occidental. En la actualidad, más bien la química, doctor, pues tiene múltiples vertientes. La más actual, la que está ahorita para nuestra época, 2021, pues es obviamente el desarrollo, en este caso, junto con la medicina, de vacunas que contrarresten COVID.
Sí, aunque ahí estamos hablando un poco más ya de avances de tipo pues viral, que son áreas de la medicina, ¿no? Pero en química yo creo que se siguen dando muchos principios, se siguen conservando, ¿no? Por ejemplo, si mencionamos una ley de la química, ¿no? Lo similar diluye a lo similar, va a ser un principio que se va a aplicar pues mientras tengamos, ¿no? Esa ciencia establecida tal cual, si la seguimos aplicando, si la seguimos estudiando, seguimos viendo estos principios que tienen bases muy sólidas y se siguen aplicando, ¿no?
O la ley de la conservación de las masas, doctor.
Así es, sí. Existen muchos principios, ¿no?, que se siguen aplicando, pero sí. Como dice el doctor Claudio Farina, ¿se seguirá buscando la piedra filosofal? Bueno, pues es como decir, seguiremos buscando el elixir que mencionábamos hace un momento. Pues yo creo que esas son las ambiciones de todo científico, ¿verdad? En el área de la química siempre se sigue buscando, ¿verdad? Nuevos avances como estos, ¿no?
Y es interesante, como menciona el doctor Farina, ¿no? Prácticamente la física nuclear, pues ya vimos con anterioridad de que sí se logra, en este caso, pues transformar átomos de plomo en átomos de oro, pero son bastante inestables. Entonces todavía no se logra la estabilidad de esa reacción nuclear, ¿no? Que se logró desarrollar.
¿Podrá lograrse algún día, doctor? ¿Usted qué opina?
Esperaría que sí, doctor.
Sí,
yo,
¿verdad?,
creo que sí, son retos que la ciencia plantea, pero si nosotros, por ejemplo, nos remontamos a 1700, doctor, ¿cuántos retos en cuestión de salud, en cuestión, claro, de química no había? Y ahora en la actualidad, pues ya está como dominado, ¿no?, esa parte.
Así es, fueron muchos retos que ya fueron dominados y que en la actual nos parecen muy básicos, pero que tuvieron todo un aporte científico, toda una base científica. Entonces, sí. Este tipo de reacciones que se están buscando ahorita en la química, la fusión, la fisión nuclear para transformar átomos, etcétera, yo creo que puede llegar a dar frutos y a lo mejor estaríamos por ahí en ese camino, ¿verdad?, de seguir descubriendo algo sobre lo que por ahí le llamamos la piedra filosofal. Pero bueno, saludos al doctor Farina por su pregunta. Estamos en eso, ¿no?, discutiendo esta parte.
Y todo lo que no se conoce en la actualidad, ¿no, doctor? Por ejemplo, ahorita nos parece pues complicado controlar la pandemia por COVID-19. Sin embargo, prácticamente en 1669, doctor, ni siquiera se conocía el fósforo. Entonces, prácticamente en 1669 se descubre el fósforo a partir de la orina, se evapora la orina, se obtiene urea y de la urea se aísla el fósforo. Entonces, son cosas o son avances que para ese año, así como para nuestro tiempo, son como retos o son desafíos, ¿no?
Así es, y de hecho que ha tocado un buen tema, ¿no? Un punto muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo diría que 2021 fue el año de la ciencia, pero en ciertas áreas, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el área de virología o de medicina, por todo lo que se tuvo que implementar para tener nuevos avances científicos y contrarrestar los efectos de la pandemia, pues, bueno, posiblemente en las ciencias como la química también existen épocas o han existido ciertos periodos donde han dado muchos frutos.
Así es, doctor. Y bueno, como avances, doctor, importantísimos ya en la química, prácticamente es a partir de 1661, cuando Roberto Boyle publica, como mencionaba en la cápsula, El Químico Escéptico. Y él en este libro, doctor, número uno, alienta a que la química se separe de la alquimia, donde se experimente con el método científico, es decir, ya que haya un método sistematizado para poder obtener resultados y si no, contrarrestar o debatir. También Roberto Boyle destaca que la química en este caso no debe de basarse en especulaciones y plantea las bases para la teoría atómica. Desde aquí él comienza a describir algunas reacciones químicas, pero ya en base a un método científico, doctor.
Quiere decir que entonces en ese tiempo, en la época de Roberto Boyle, entonces ya empezó a haber como una disputa, ¿no?, entre las prácticas que no tenían una buena base, no tenían una buena explicación respecto a aquellas que daban ya buenos resultados, pero con todo un método explicable, ¿no? Entonces, a partir de esa época se dio la separación. Doctora, ¿tuvo que pasar más tiempo o ya específicamente en esta época pudimos separar esas dos prácticas?
La diferencia prácticamente inicia con Roberto Boyle, doctor. Posteriormente, en 1735, se descubren nuevos elementos químicos, se van incorporando más y más elementos. Recordemos que al principio estaba solo descrito mercurio, azufre e incluso la alquimia se basaba en los cuatro elementos, que era tierra, aire, fuego y agua, e incorporaban un quinto elemento que era el éter. El éter era como lo sublime, ¿no?, como el quinto elemento. Sin embargo, pues con la separación de la química de la alquimia, ya se incorpora el cobalto, el platino, el níquel, se aísla el hidrógeno, se aísla el oxígeno, el wolframio y se aíslan otros compuestos como el CO2 y comienza el desarrollo de los gases nobles, el aislamiento de los gases nobles, doctor.
Qué datos tan interesantes, ¿no? Es como tumbar todo un paradigma de las prácticas que existían, las prácticas pues alquimistas, para luego evolucionar y poder describir o pasar o transportarnos de aquellas ciencias donde se tenían, o aquellas prácticas donde se tenían cuatro elementos, a luego descubrir una gran cantidad de elementos, ¿no?
Y el choque cultural, ¿no, doctor? Sobre todo, debe de haber sido complicadísimo derrocar en este caso la teoría de los cinco elementos, sí, y pasar a que no solamente eran cinco elementos, ¿no?, sino que adicionalmente había un mundo de elementos químicos que se iban incorporando más y más. Y posteriormente, doctor, en 1789 es cuando Antonio Lavoisier, que es el padre de la química, ahora sí formula la ley de la conservación de la materia. Y entre otros de sus avances, aisló por primera vez el oxígeno, describió la función importante del oxígeno como combustible y asentó los principios de la nomenclatura química, doctor.
Pues sí, bueno, pues ahí están datos interesantes, ¿no? Yo creo que vale la pena concluir, digo, ya por cuestión de tiempos, empezar a descifrar, ¿no?, en esta segunda parte del programa. Se siguen estudiando muchos de los principios básicos de la química, pero eso no quiere decir que estamos estancados, ¿no? Se tendrán que desarrollar muchas nuevas estrategias o avances científicos. Doctora, ¿usted quiere concluir con algo?
Pues prácticamente, doctor, yo creo que la historia no termina aquí, ¿no?, sino todavía ahora sería remontar a la química desde la parte nuclear, desde los avances que tiene ya la física cuántica, incorporar, por ejemplo, los avances de la química a la medicina o a la bioquímica. Entonces, realmente yo creo que a partir de ahora es un desarrollo, pero ya no como química aislada, sino como un conjunto, ¿no?, donde la química, pues ahora sí que retroalimenta la medicina, retroalimenta la física, retroalimenta la metalurgia, ya es un combo, no una unión de las disciplinas.
Incluso pudiéramos pensar en muchas como tipos de subdivisiones de la química, ¿no? La química sería como la rama principal, pero de ahí sale a lo mejor la química cuántica, la química nuclear y algunas otras, ¿no?
Así es, doctor.
Bueno, pues doctora, pues muy interesante el tema, por ahí escuchamos datos buenos, ¿verdad?, que nos pueden hacer pensar un momento, y pues no sé si quiera concluir con algo.
Pues solamente los invitamos a escuchar el programa de La Pipeta, donde estamos tratando justamente temas de interés en cuestión de química, de medicina o de ciencias básicas. Entonces, pues los invitamos el siguiente miércoles.
Así es, pues un saludo a todos nuestros radioescuchas. Repetimos un saludo al doctor Héctor Claudio Farina, Arturo Cruz, que nos escuchan por ahí y nos están mandando mensajes por ahí desde las redes sociales. Y pues gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio. esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.